Muy buenos días a todos.
Oye, agradecerte tu disponibilidad porque mañana tenemos un programa súper, súper, súper lleno y no podía yo dejar pasar.
No hay problema. No hay problema por ti, don Diego.
No quería dejar pasar la semana sin hablar contigo porque esta semana también hay cosas que comentar. La primera nos sorprendía ayer, que es que Ábalos ha cedido ya al chantaje, no sé si a la exigencia o la presión del PSOE después de tanto tiempo y ha entregado su acta. ¿Esto a qué se debe que sea ayer cuando entrega el acta?
Bueno, el que sea ayer yo creo que está bien coyuntural. Lo que sí que creo es que es una estrategia de dilación. Es una estrategia de dilación porque, como todo el mundo sabe, él estaba siendo juzgado por el Tribunal Supremo por su condición de aforado. Ahora, al entregar el acta, el Supremo ya no es competente y tendrá que devolverlo a un juzgado de primera instancia. No sé exactamente qué tiene en la cabeza. Hace mucho tiempo que no entiendo las estrategias del señor Ábalos. Pero, desde luego, creo que la razón de la entrega del acta es básicamente para dilatar en el tiempo la tramitación del juicio, que evidentemente da avisos de que va a ser declarado culpable.
¿Hay un acuerdo con el PSOE detrás de todo esto? Porque el PSOE es especialista en llegar a acuerdos ocultos. Y si no, mira tú, que todavía no nos hemos enterado en qué quedó con Bildu.
Bueno, sí, evidentemente yo creo que hay algún tipo de acuerdo. Seguramente es mucho más fácil presionar a un juez de primera instancia que a un juez del Supremo. Y por lo tanto tengo la convicción de que el Partido Socialista algo habrá prometido al señor Ábalos para que entregue el acta de una vez por todas. Hay que recordar además que está intentando reconstruir durante estas semanas los apoyos que ha tenido para la investidura a base de, bueno, concesiones, algunas bastante esperpénticas, como las que le están haciendo al señor Ciro de Podemos, pero también está intentando atraer a Esquerra Republicana, al PNV concesión de más competencias, y por qué no, pues evidentemente la señora Ábalos le habrá prometido algo para que una vez por todas entregue el acta, y ese voto que le habían perdido porque había perdido la condición real de diputado a la hora de poder votar, pues lo recuperan para las próximas votaciones, que están siendo para ellos una tortura, para el gobierno evidentemente y para el presidente.
¿Sale? Bueno, hay dos cosas ahí en el horizonte parlamentario. Una es el tema del ómnibus, que ha decaído en estos últimos días, que tendrán que reorganizarlo, tendrán que renegociarlo, tendrán que quitar y partirlo. Pero bueno, que tranquilidad absoluta, que las pensiones se van a revalorizar este año y si no se cobran en febrero a nivel de enero,
Serán en marzo.
Tranquilidad absoluta, ¿no? Que eso no va a pasar. Pero lo que sí me empieza a preocupar, a sorprender, es que la capacidad de negociación del PSOE es infinita y nos puede sorprender. ¿Qué crees tú? Si nos va a sorprender y va a cumplir esa promesa que hizo, que en marzo va a presentar presupuestos para el 26, cosa que garantizaría ya sin ningún tipo de duda que no tenemos gobierno de coalición progresista hasta, yo creo que finales del 27.
Sí, no, estoy seguro que los va a presentar. Y lo va a presentar aunque sea vendiendo el país. Ya lo ha demostrado, o sea, ya han cruzado todas las líneas rojas. Vamos a empezar por el principio. En este decreto ómnibus hay elementos que podían haberse votado perfectamente por el Partido Popular y por el hemiciclo en su conjunto, como es la revalorización de las pensiones. Nadie está en contra de revalorizar las pensiones. Nadie. ¿Qué ocurre? Que ellos hacen una cosa que se denomina filibusterismo parlamentario y es meter dentro de un mismo decreto ley 77 cosas. Evidentemente, esto es como cuando uno pertenece a un partido político, no es una secta. Entonces, hay cosas con las que estás de acuerdo y cosas con las que no. ¿Qué se suele hacer en la práctica parlamentaria? Pedir que se vote por puntos. Entonces, se va votando y hay puntos que se aprueban y puntos que no. ¿Qué hizo el gobierno? Impedir esa votación por puntos. Dijo que no, que se votaba en su conjunto. Por lo tanto, hubo partidos, en este caso, todos, por supuesto, los medios de la izquierda salieron diciendo que el Partido Popular está votando en contra de revalorizar las pensiones. Bueno, había que decir que no solo el Partido Popular, también Vox y también sus socios de Esquerra Republicana, con lo cual los señores de Junts. Y básicamente era por un punto en concreto. Por cierto, también me sorprende mucho la actitud del PNV en todo esto.
Sí, es curioso que haya dicho.
Anonadado con el PNV, pero bueno.
Critica las prácticas de esto de los decretos ómnibus donde o todo o nada, ¿no? Lo critica. Pero él votó así. Él votó que sí. Igual que Coalición Canaria, lo critica, pero votó que sí.
Correcto. Esa es la famosa dicotomía de que digo una cosa pero hago la contraria, aunque está muy acostumbrado a la Coalición Canaria, por cierto, pero es bastante menos costumbre del PNV entrar en esas líneas. Pero esta vez sí, la verdad es que es una cosa sorprendente. En cualquier caso, lo que está claro es que van a volver a traer ese decreto ómnibus por partes. La revalorización de las pensiones, como usted ha dicho, don Diego, se van a volver a traer a las Cortes, pues seguramente a finales de febrero. Se va a aprobar con el conjunto de todo el Parlamento, va a ser, además, estoy seguro, unánime, y lo que ocurre es que van a traer los presupuestos. ¿Pero por qué los van a traer? Porque es que no les queda otra. O sea, está en un estado de acoso salvaje. Hay que recordar que tiene claramente ahora mismo un problema en Fomento, con el famoso accidente de Adamuz, donde se está viendo claramente que lo que es una culpa del mantenimiento, de la infraestructura. y por lo tanto, por mucho que quiera, el señor Puente está acosado. Y estar acosado el señor Puente, el que le está manteniendo es el señor Sánchez. Así hay que añadir, evidentemente, el presente y futuro judicial de las personas que están allegadas al señor Sánchez, su mujer, su hermano, etcétera, etcétera, sus antiguos secretarios de organización, que parece que eran esos señores de los que usted me habla ahora, pero que eran las personas que manejaban el partido, gracias a él, de primera mano, y con toda esa...
Y no nos olvidemos que hay un secreto de sumario muy importante, que es la financiación irregular del PSOE, que está en secreto de sumario, que no sabemos nada, ni estamos teniendo filtraciones.
Es una pieza muy complicada. Entonces, ante toda esa realidad judicial, esa realidad presente de noticias negativas, no le queda más remedio que sacar un as de la manga. ¿Cuál es el as de la manga? Pues evidentemente conseguir los presupuestos generales del Estado. ¿Y cómo lo va a hacer? A costa de lo que sea. Nos tiene acostumbrados a hacerlo a costa de lo que sea. Por ejemplo, esta semana, el famoso decreto, Real Decreto, para la regularización de 500.000 de personas. Yo, desde el punto de vista jurídico, tengo bastantes dudas. Evidentemente, la ley de extranjería permite regularizaciones y se basan en eso para poder hacer un Real Decreto, que es un reglamento, en lugar de un decreto ley, que implicaría, evidentemente, el concurso del Parlamento. Yo, si fuese el Partido Popular, si fuese Vox, desde luego presentaría por lo menos una cuestión de inconstitucionalidad, porque sí es verdad que se permiten regulaciones en la ley de extranjería, pero no masivas. Con lo cual, desde mi punto de vista, creo que esto tendría un punto de al menos de concurso, o bien del constitucional o una cuestión al Supremo, porque es una cosa...
¿Y Europa, Saúl? ¿Y Europa no tiene nada que decir?
Y luego, claro, y por supuesto Europa. ¿Por qué? Porque hay que recordar que conseguir la ciudadanía española implica de facto tener la ciudadanía europea y, por lo tanto, la libre circulación por el resto de los países europeos. Yo, desde luego, si fuese ahora mismo un francés, un alemán, un belga, un italiano o un griego que están endureciendo salvajemente las condiciones de asilo y las condiciones de adquisición de la nacionalidad por los medios de sus leyes de extranjería, pondría zoco en España y diría, ¿y ustedes qué están haciendo? Porque hay que recordar que un español puede residir libremente en cualquier país de la Unión Europea. Y condición de español se alcanza, evidentemente, con las regularizaciones masivas. A mí, personalmente, creo que quien lo va a parar no va a ser ni el Constitucional ni el Supremo, sino que va a ser Europa. Y también puede ser la típica jugada del señor Sánchez de prometer una cosa y luego no cumplir. Cuidado, he prometido con una acción masiva, que va a ser muy ágil, cuando ya están diciendo los funcionarios de extranjería, que son los que tienen que llevarse adelante, que no tienen medios, ni capacidad, ni medios humanos, ni materiales. Por lo tanto, creo que esto es lo mismo de siempre, Sánchez prometiendo para conseguir lo que quiere, que evidentemente son los presupuestos generales, y una vez conseguidos, no va a hacer nada de lo que ha prometido.
Hay un tema que yo creo que es importante que la opinión pública tome conciencia de ello. Esta regularización que se anunciaba esta semana, se trata de dar permisos de trabajo y, a lo sumo, permiso de residencia a 500.000 personas que ya están aquí, que no que vayan a venir, que ya están aquí, y que además llevan participando, conviviendo con nosotros, trabajando mayoritariamente en la economía sumergida y sin contrato en el sector de la dependencia, en empleadas del hogar, en hostelería, es decir, que están aquí.
Y el sector primario también mucho, don Diego, de la agricultura, la ganadería, que no, es muy necesario, cuidado.
Pero sin contrato, están sin contrato, y lo que se va a pretender...
Si el fondo, don Diego, yo creo que lo compartimos todos.
Bueno,
aquí hay 500.000 de personas que están en situación irregular y que tienen que regularizarse, porque además son personas que han venido a producir, a ayudar, a crear. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Pasa que cuando Zapatero lo hizo exigía un contrato de trabajo o una propuesta de contrato de trabajo. En esta ocasión no se ha hablado de que el regularizado tenga una propuesta de contrato. Y eso a mí me preocupa eso.
La forma, don Diego, o sea, al final estamos todos de acuerdo en que hace falta que vengan personas a trabajar, que sean decentes, que quieran construir un país, que quieran sentirse españoles y quieran crear una patria como mejor para todos. Por supuesto que sí. ¿Quién no va a estar de acuerdo en eso? La pregunta es, ¿las formas para hacerlo son las indicadas? Yo creo que no. Yo creo que es un elemento de vital importancia. Estamos hablando de 500.000 de personas, no estamos hablando de un elemento menor, ¿eh? Y luego, evidentemente, dar un efecto llamada. Cuando en el resto de los países de la Unión Europea se están restringiendo todas las formas de acceder al asilo y a la regularización de inmigración, y el país que está diciendo que va a regularizar a 500.000 de personas es España, aunque sea para personas que ya están aquí, que están censadas desde el 2016, etcétera, etcétera, esas condiciones, evidentemente, van a ser un efecto llamada. Entonces, sigo pensando que el fondo lo podremos compartir todos, seguro, por lo menos los que tenemos un poco de cerebro, pero la forma creo que es mejor que haya un concurso del Parlamento. Lo que ocurre es que como tiene derrota tras derrota parlamentaria, no le queda más remedio que sacarse una chistera y decir que va a hacer por un Real Decreto. ¿Se puede hacer? Sí, la ley de extranjería, insisto, lo permite, lo sustenta, y aunque esté reservada y reserva de ley, como hay una ley de extranjería que permite el desarrollo de un reglamento posterior, se puede hacer. ¿Es la forma indicada? Pues, hombre, yo creo que esto es un elemento también de Estado. Y como elemento de Estado, yo esperaría que los dos partidos principales, el que está gobernando y el de la oposición, llegasen a un acuerdo, que parece lo lógico. Pero bueno, estamos acostumbrados últimamente a que lo lógico se ha dejado de un lado.
Sí, sí, lo lógico deja de ser ya lo normal, es lo anormal. Bueno, y vamos a ver una cosa. ¿Qué te parece lo del funeral de Estado en Huelva católico? Y que no vaya ni Óscar Puente ni Pedro Sánchez, lo más prudente, ¿no? Porque con que vaya la ministra candidata, el gobierno ya está más que representado y el PSOE saca rédito porque lleva ya su candidata a la Junta. Esto es lo correcto, ¿no? Se debe hacer así y Pedro Sánchez y Óscar Puente que comparezcan en el Senado si quieren.
Evidentemente hay una cosa clara, don Diego, en esto de lo que ha pasado en Adamuz, y es que tenemos un espejo reciente que se llama La Dana. Entonces, cuando se hizo el famoso funeral para las víctimas de La Dana, asistieron todas las autoridades. ¿Qué le pasó al presidente de la Comunidad Valenciana? Que fue abucheado. Automáticamente eso supuso, de facto, su dimisión, su cese. ¿Qué ocurre si va el señor Puente o el señor Sánchez a ese funeral a Huelva? ¿Qué cree que recibimiento va a recibir?
Puente le van a mandar. Pues a Puente le van a mandar, sí. A Puente le van a mandar. Porque además que ha mentido descaradamente. Yo creo que a nadie se
le
esconde.
Le van a decir de todo. Mentiroso, asesino, etcétera, etcétera. Por eso no van.
Uy, si hubiera sido si hubiera sido el Metro de Madrid a que se hubiese liado contra Ayuso.
Bueno,
uy.
Si es el Metro de Madrid, uy. Ayuso estaba en todos los medios de forma constante. Es más, el gobierno hubiese mandado un equipo de investigación especial para reforzar, para que no hubiese una destrucción de pruebas, porque te están acostumbrados, etcétera, etcétera. Esta es la realidad. La realidad es que cuando uno está en la oposición dice una cosa y cuando está en el gobierno hacen otra. Es una vergüenza. Es una vergüenza que no vayan al funeral. Me da igual que sea católico, apostólico y románico. Usted, como presidente del gobierno y como ministro de Fomento, que es el principal causante, el principal responsable de lo que ha causado, de lo que se ha producido, que es una tragedia, que han muerto 45 personas, tiene que dar la cara. Y si no usted es capaz de dar la cara, usted no puede estar en ese puesto por muchas condiciones. Evidentemente, porque es un mentiroso. Eso ha quedado claro y constatado. Pero usted tiene que ir. No, mandamos a la candidata a la Junta de Andalucía. Por cierto, vaya papelón de la señora Montero, sí, sí. Hay que decirlo. Pero no vayamos a Puente porque es que lo van a buchear, le van a llamar asesino y le van a decir de todo. Y a lo mejor me obligan a tener que cesarlo como pasó precisamente con el presidente, expresidente de la Generalitat. Qué pena que se ven claramente cómo son las formas para cada uno.
Pues sí, la verdad es que este país tiene mucho que corregir y la democracia tiene mucho que mejorar. La semana que viene quiero hablar contigo de lo que te mandé ayer, porque yo no he tenido tiempo de profundizar y el tema me parece suficientemente escabroso como para no pasar por encima de puntilla, sino intentar profundizar. Hablamos de la suspensión de esa jornada de la Guerra Civil por coacciones de Podemos y ultraizquierda a Arturo Pérez Reverte.
Extraña, don Diego. La izquierda y Podemos lo que quiere siempre es reescribir la historia. Lo mismo el señor Pérez Reverte va a poner encima de la mesa lo que era la famosa Segunda República en el momento en que hay un alzamiento, los alzamientos que hubo antes del de Franco, que hay que recordar que uno de ellos fue liderado por el Partido Socialista, cómo se mataban a los mismos de la oposición por parte de los guardaespaldas de los líderes del otro partido, en este caso de Indalecio Prieto, cómo asesinó al señor José Calvo Sotelo, a lo mejor hablaría de las checas, es decir, a lo mejor daría información real.
Yo voy a ir a entrar...
La maravilla que nos han vendido, que quieren vendernos, que era la Segunda República, pues mire usted, no lo debía ser cuando el Partido Socialista se alzó contra la República en el 34, que tuvo que ser reprimida salvajemente, sobre todo en la cuenca llanera de Asturias y Cantabria.